Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barletes.
Estamos ya con nuestro invitado de este programa dedicado al tema de...
¿Dónde está que no lo veo?
Educación ambiental. Sí, ahí está. Y él es Rubén Short. Lo pronuncié bien, ¿verdad?
No,
Short. Short, ¿viste? Sí, sabía. Él es licenciado en Ciencias de la Educación y especialista en Medio Ambiente. Entonces vamos a estar conversando sobre este tema que ya nosotros, bueno, venimos abordando desde diferentes, con diferentes personas. Creo que el año pasado estuvimos con integrantes del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, de la Salud y del Medio Ambiente. Y bueno, ahora estamos con un especialista en este tema del medio ambiente. Así que bueno, bienvenido, por favor, me gustaría que te presentes. Yo creo que esta presentación quedó corta, ¿no?
Antes de que hable Rubén, quiero decir de que además de ser un especialista en el tema, y muy bueno que reafirmamos lo que dijo, es un amigo de toda la vida de la Casona, digamos, que colabora con nosotros en diferentes actividades, en diferentes cosas, así que estamos como amigotes de la casa, digamos, ¿no?
Totalmente, valoro muchísimo ese proyecto y realidad que es la acción cotidiana de la casa en todos sus ámbitos, ¿no? Con una propuesta absolutamente diferente de otras referida a la población en la que trabaja, ¿no? Así que colaborar es como más que una alegría y con todo amor, digamos, ¿no? Bueno, como me nombraron recién, me importa el tema del ambiente. Voy a empezar un poco con...
Vos decís me importa, pero yo sé que no solo te importa, que vos lo militás el tema, que sos un trabajador de hace muchos años del tema. Entonces, quería destacar eso para que... Porque interesa, nos interesa todo, digamos, pero sí, vos sos... con esta característica.
El experto de la materia.
No, y el laburante,
Sí, más que experto, interesado, a veces haciendo las cosas bien, a veces probando cosas nuevas, pero me parece que tenemos un problema en esta cultura, porque el problema del ambiente es un problema de la cultura, no es un problema del ambiente en sí. Es como cotidianamente construimos la realidad. Y nos olvidamos de toda una enorme metal que... pensamos al ambiente como un recurso, por eso lo llamamos medio ambiente, en lugar de sentirnos parte, porque somos animales que vivimos en este ambiente y que interactuamos con todo eso, lo convertimos en un recurso, y a partir de ahí, al separarnos, provocamos ese corte, nos genera problemas muy serios en la vida cotidiana, y estamos construyendo problemas serios en la vida cotidiana. Vinculado con el tema de la casona y la preocupación por los chicos, creo que los pibes son uno de los principales afectados por la temática ambiental.
Por las agresiones en el ambiente.
Exactamente. Aproximadamente un tercio de la población mundial de chicos menores de 5 años están afectados por problemáticas del ambiente.
Por ejemplo,
el 93 o el 94% de las diarreas a nivel mundial como enfermedad son productos de la calidad del agua, del deterioro del aire, de la alimentación. El 42% de las problemáticas respiratorias o complicaciones de neumonías están derivadas por un problema ambiental, por la calidad del aire, por la contaminación del aire. La mitad de los chicos que tienen malaria está directamente ligado al problema ambiental, lo mismo que 1,5 millones de tumores derivados de contaminaciones por el uso de agrotóxicos.
Eso te quería decir yo, que está en boga, se habla bastante de que los agrotóxicos, sobre todo vinculados a los campos sojeros, producen serios problemas de contaminación y de salud, y efectivamente los chicos son de los más perjudicados.
Tal cual, la población infantil, cuanto más pequeña, es mucho más vulnerable a es mucho más vulnerable a este tipo de drogas, de un modo de cómo hacemos la realidad.
Nosotros... Porque ahí ya entra otro tema que es las agresiones conscientes, creo yo, se podría decir, del capitalismo salvaje en su afán de mayor renta. Por esa renta, hacer crear situaciones. Por ejemplo, en un momento estalló el tema de los convectores estos que se hacen con PSA.
Sí, claro.
Que generan problemas cancerígenos y todo lo demás, y fue un tema muy complejo de sacar de circulación, y aún hoy siguen habiendo algunos en zonas pobladas, ¿no?
Y absolutamente, mira, aparte yo siempre planteo la siguiente: en la medida que sigamos construyendo nuestra vida cotidiana desde la oscuridad del bolsillo y no desde la luz de la inteligencia, vamos a seguir produciendo estas cosas terribles. Miren, hoy el planeta se ve afectado por lo que tanto hablamos del calentamiento global, ¿no? Que está produciendo problemáticas muy serias. En todo, ya vimos lo que pasó en la Argentina últimamente, que no llovió, que hay una sequía terrible. Y estos ciclos se van a seguir produciendo.
Sí, por ahí después sigue con un ciclo de
salvaje, ¿no? Se produce un modelo errático de la conducta del clima. ¿Ustedes saben cuál es la razón, las principales causas que dan origen al calentamiento global? Es otra problemática que dentro de todo fue algo que se pudo corregir por dejar de usar ciertos gases que la deterioraban,
fueron reemplazados en los aerosoles,
tal cual, el propelente que se usaba. Se cambió el propelente y eso, como fue sustentable y a las empresas no les afectaba, se modificó. Pero las principales causas son la emisión de gas de la combustión de, que tanto hablamos, de combustible sólido, petróleo, lo que utilizan el combustible de nuestros autos de producción de energía, la deforestación enorme que hay para producir campos de cultivo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros reemplazamos montes, árboles, por retienen mucho menos el agua. Y las cosechas como la soja, etcétera, tienen mucho menor la retención del agua. Entonces, cuando llueve, el agua se evapora mucho más rápido, en vez de retener el agua y retener temperatura. Nosotros hablábamos muchas veces de que no hay nada más fresco que estar debajo de un árbol, porque los árboles retienen la energía, la convierten. En cambio, esta deforestación masiva que se está produciendo en el planeta es otra de las causas del calentamiento global. Y otro, aunque no parece difícil creerlo, nosotros el consumo de carne, no el consumo, la cría de ganado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La cría de ganado, para convertirla en un negocio y producir cada vez más, se reemplazó las pasturas naturales, o sea que el animal caminaba y recorría, por la alimentación por feedlot, en lo que se llama en corrales con alimentos balanceados. Esto genera en el metabolismo del animal un aumento de los eructos y emisión de gases.
Sí, pero aún con la alimentación natural, el ganado bovino produce ese efecto.
Sí, pero en un grado, ¿no?, muchísimo menor. En un grado muchísimo menor. En
este acá momento, yo puedo hacer un
salto. Sí, por supuesto.
Es el siguiente: el INTA hace un par de años produjo una especie de invento que era una mochila que se le colocaba a las vacas, que permitía que esos eructos, esos gases, se acumularan en la mochila. Y se podía usar esos gases en alimentar una cocina de hogar.
Biogás, como convertirlo en biogás.
En distintos usos de ese tipo, digamos, ¿no? Y claro, y esto está vinculado a que, bueno, no se invierte en ciencia, no se llevan adelante los proyectos.
Bueno, esto que está diciendo Leo es absolutamente oportuno. Estos tres elementos han determinado que en la atmósfera alta se concentren gases que producen lo que se llama el efecto invernadero, que dejan que entre el sol, se calienta, pero no dejan que salga la temperatura. ¿Y eso qué produce? Produce el aumento de la temperatura en nuestro planeta. ¿Y qué genera? Que todos los fenómenos atmosféricos tengan más energía disponible. Entonces, por eso tenemos tempestades más fuertes, tenemos huracanes. Los huracanes que pasaron en Estados Unidos tenían una intensidad y muy seguida, cosa que no ocurrió nunca en la historia.
Sin ir más lejos, las tormentas recientes, que dicho sea de paso, afectaron la posibilidad de que se desarrollaran las clases normalmente en la provincia de Buenos Aires, donde se volaron techos.
Totalmente.
Y no hay, por otro lado, presupuesto y medidas rápidas para auxiliar a las escuelas y que puedan volver a funcionar, ¿no?
No, tal cual. Aparte, la verdad que acá en la Argentina el tema ambiental no, digamos que no tiene como un peso, una aplicación ni un respeto muy grande, ¿no? No se hacen cosas importantes y significativas. Por ejemplo, voy a citar una cuestión. En la ciudad de Buenos Aires hay una ley que se llama Ley de Techos Verdes, que era promover que los que se construyeran techos verdes en los edificios nuevos.
¿Qué es un techo verde?
Un techo verde es un techo vegetal que trae muchos beneficios, no solamente para el inmueble, porque disminuye la temperatura, retiene el agua, que evita inundaciones y aparte evita fisuras en el edificio, sino que usado en una escala determinada en una ciudad, baja la temperatura de la ciudad en verano. Por ejemplo, en Toronto, con el 2%, el 10% de los techos verdes, bajaron 2 grados la temperatura en verano.
Eso implica el 10% de todos los techos de Toronto son verdes.
Son verdes, exactamente. Y con eso lograron bajar 2 grados la temperatura. ¿Eso qué implica? El uso menor de aire acondicionado, por lo tanto, menor demanda de energía y de quemar combustibles fósiles o otras energías que utilizamos para producir energía. Y reduce, crea lo que se llama, reduce lo que se llama el efecto isla de calor en las ciudades, que tenemos cemento, tenemos asfalto, todo eso se calienta enormemente. Ahora, está la ley que se votó hace 3 años, donde da beneficios, que es, ahí entra el rol del Estado, da beneficios a aquellos que lo instalen, por ejemplo, bajando el ABL, o si son edificios nuevos, bajando los derechos de obra. Hace 3 años que está y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no la
implementa.
No solamente no la implementa,
no
sino
la promueve,
no la promueve. No, y aparte que no está reglamentada.
Además, el inversor en esto tendría que ser el propio Estado.
Exactamente.
En sus edificios, ¿no es cierto?
Que estamos a una distancia enorme de poder lograr que esto se aplique.
Y porque de vuelta se está pensando en el bolsillo, que se le reduce la entrada de plata por ABL en lugar de evaluar los beneficios enormes que implica en una ciudad aumentar la cantidad de metros de espacio verde. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene 2 metros por persona, cuando lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud son 10 metros como mínimo por persona en una ciudad.
¿Y Cruz?
Sí, ¿no? Doy solamente esta idea. Piense lo siguiente: en la ciudad de Buenos Aires existen 150.000 techos, edificios de propiedad horizontal. Si cada uno tuviera 20 metros, para dar una idea nomás, ¿no? Implicaría tener un parque equivalente a 320 hectáreas.
Wow.
La ciudad de Buenos Aires, el parque más grande que tiene es el famoso Parque 3 de Febrero, está reducido a 180 hectáreas.
¿Cómo se hace para trabajar sobre esto, no? Porque las grandes urbes obviamente están más atrasadas, ¿no? Por el impacto de costo y beneficio, por el desarrollo. Pero esta situación impacta a nivel global en todos lados, en el medio del monte, en la sierra. ¿Cómo se hace? Porque los números que das, lo que vos contás, lo que se logró en Canadá, estamos a una distancia muy grande de poder lograr mejorar esta situación, ¿no?
Sí.
No, me acordaba cuando mencionaba esto, que lo busqué rápido, lo del protocolo, el famoso protocolo de Kioto, supuestamente, no sé, era como un acuerdo que se había llegado a nivel internacional, pero me parece que no se está haciendo nada. O sea, también es una decisión de política pública por parte de los gobiernos, ¿no?
No, totalmente. Mire, me remito al primer encuentro importante, que fue la Agenda 21, que se hizo en el año 1992 en Río de Janeiro. Se estableció la famosa Agenda 21 para replantear en el nuevo milenio la interacción del hombre con el ambiente, las formas de establecer. Desgraciadamente fue un fracaso total. Hoy, pasado del año 92, prácticamente estamos a 25 años, y lo único que se avanzó realmente fue en el tema del agujero de ozono. ¿Por qué? Porque la industria encontró un propelente adecuado. Siguen perdiéndose la diversidad enormemente, el calentamiento global sigue creciendo en forma vertiginosa. De hecho, tanto Estados Unidos, ahora con Trump, acaba de abrirse del último acuerdo de París. Él se abrió el acuerdo de París. China es un gran país contaminante, porque es la factoría del mundo, y la calidad ambiental de la producción de China desgraciadamente dista mucho de ser buena, aparte por... Entonces, y por otro lado, ¿qué es lo que nos está pasando? Tenemos una sociedad, todos los desarrollos de toda la ciudad está basado en el consumo. Si no consumimos, no somos felices. Y el tema, que lo que consumimos son elementos materiales, son recursos que tenemos del planeta. Valdría la pena, digamos, hacer un pequeño comentario, les digo, sobre el papel. Por ejemplo, China en el 1990 consumía 16 kilos por persona, 1.150 millones de personas. En el 2010, para hacer un salto, consume 44 kilos por persona y son 1.278 millones de personas. India en el 90 consumía 2 kilos por persona. Hoy está consumiendo 8,5, o sea, aumentó la escala del consumo de... Piensen que entre India y China tenemos prácticamente a la mitad de la población mundial.
Es muy interesante. Yo quiero hacer una reflexión. Me parece que esto tendríamos que agregarle el papel del Estado. El Estado, como ausente, y a veces, no como ausente, sino como presente para hacer daño, ¿no? Y por otro lado, la otra reflexión es el paralelismo que tiene la situación con la problemática de infancia, es decir, acuerdo internacional, convención internacional del niño, leyes nacionales que expresan la convención internacional, importantes y buenas, como son las 26.061, la 114 en la ciudad, pero que están muy lejos de cumplirse y tienen que ver con... muchas veces la desidia social en general, pero fundamentalmente con la ausencia de políticas públicas, de un Estado que no toma en sus manos con seriedad estos temas.
Sí, aparte esta idea de el tema de reciclado, por ejemplo, ¿no?, que realmente es un tema importante en función de la escasez de recursos naturales, de recuperar lo que, y aparte hacer como un círculo virtuoso de lo que es el consumo. Podemos consumir, seguir consumiendo, en tanto podamos recuperar lo que estamos degradando de alguna u otra forma. En ese sentido, yo quiero contar un poco los límites, inclusive pensando en el tema de educación, ¿no?, de que pasan en las escuelas con los pibes. Nosotros lo que vimos en algunos programas que llevamos adelante de reciclado de papel y otros insumos es que esto está tomado como una experiencia que se agota y se reduce como un tema que se está dando, que tiene como una dimensión muy virtual. Me ha pasado que los pibes se enganchaban, reciclaban en las escuelas, pero los directivos les molestaba tener los contenedores con donde se ponían los papeles.
La copia de papel.
Claro, porque era sucio y todo ese tipo de cosas. Como, y con lo cual se desvirtuaba un poco la práctica, porque la idea es mostrar este ciclo y sostener prácticas. Más que todo, en nuestra cultura, por eso volviendo al tema de la cultura como lo fundante de la problemática del ambiente, es que desgraciadamente estamos tendiendo a una cultura donde cada vez hay, la experiencia está, tiene como menos materia, está como más desmaterializada. Pensemos que los chicos interactúan constantemente con pantallas, desconocen en su, lo mismo que la mayoría de nosotros, lo que consumimos cotidianamente, de cuál es el origen, cómo se hace, cómo se fabrica, el esfuerzo, la energía que se necesita para hacer este tipo de cosas. Hay como una distancia cada vez mayor sobre aquello que necesitamos, porque nosotros somos seres atómicos, nos alimentamos, necesitamos comer, necesitamos respirar, necesitamos constantemente átomos, no información solamente para vivir. Y la escuela está como tendiendo a reforzar en lugar de tratar de volver a hacer un contrato con lo concreto, ¿no? De volver a experiencias directas, a experiencias más materiales donde los pibes pueden hacer cosas, donde concretamente reciclen, donde enseñar, por ejemplo, que no lo veo mucho, cómo pueden hacer estas prácticas en sus propias casas, cómo mejorar y construir sus propias casas en lugares ambientalmente mejores, digamos, ¿no?
Es muy, es particular lo que decís, porque antes del primer tema musical hablabas de que el consumo de lo que es el papel, del soporte papel, aumentó en todos lados, pero también está esto de que ahora todo es virtual. Entonces es como que la conciencia nunca se puede trabajar, nunca se puede generar. O sea, ¿cómo sostenés esta práctica si no se trabaja en ningún lado? O sea, en tu casa, en la escuela, o sea, en los lugares que a uno lo forman.
Tal vez, y ahí, como ustedes bien señalan, el rol del Estado, el Estado tiene que ser el puente. Si no hace el puente, no lo vamos a cruzar.
Por más disposición que tengan los directores de las escuelas, los maestros y todo eso, si no hay también como un acompañamiento por parte del Ministerio de Educación también. No, y también en temas presupuestarios, porque esto también imagino que implica, bueno, tener, contar con recursos, ¿no? Para poder hacer todo esto que llamabas tú, estas experiencias directas, que son súper enriquecedoras para los chicos, poder armar su propia huerta o trabajar como con el tema de también clasificar los desechos, todo eso.
Sí, también educar por el consumo, porque no solamente es clasificar el desecho, sino enseñar, mostrar alternativas de vida que no estén sostenidas en el consumo, fundamentalmente. Porque si no consumimos, parece que no existimos. Y ese es como el motor de todas las estas economías, ¿no? Y antes hablábamos lo que era el papel. Lo que había aumentado el consumo de papel en estos países grandes, enormes, más poblados del mundo, como China e India. Pero a nivel mundial, yo les puedo dar un dato. En el año 1990, el consumo mundial era de 45 kilos por persona. Hoy está en 62 kilos por persona. Y eso implica, como para mostrar solamente un pequeño rubro, que es el papel, que está en todos lados porque es cultura, es packaging, es, prácticamente no hay actividad. Si bien los diarios están perdiendo espacio en relación al tema de
la información. Sí, pero el papel gana espacio por otro lado.
Por otro lado, pues se utiliza. Para hacer papel se utilizan ciertas especies, no todas las especies de árboles. Entonces lo que se pierden son bosques heterogéneos, de diversidad, para crear bosques factorías, o sea, de una especie. Por ejemplo, el eucalipto, que se utiliza para hacer el papel, este papel en blanco, se utiliza el papel eucalipto. Para hacer el papel marrón que usamos para las cajas, se utiliza el pino heliotis, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es reemplazar
molestaciones de esas especies en particular, digamos.
Exactamente, con lo cual estamos condenando a muerte a poblaciones,
las especies
vegetales
naturales
y animales,
que van desapareciendo.
Y animales, las dos cosas, vegetales y animales, porque hay un montón de animales que comen frutos de una variedad también. Entonces, estos bosques son bosques todos iguales, donde abajo no crece nada, es impactante.
¿Y estas situaciones se dan solamente en las grandes urbes o en los lugares más alejados de las ciudades, donde generalmente se dice que la vida, sí, es distinta también?
Y los bosques también, sí, claro. Quizás hay como un contacto en algunos aspectos, pero la cultura está teniendo ser tan homogénea en todos lados. Quien no es quiere serlo, seamos honestos, porque en realidad el modelo de desarrollo que tenemos metido en la cabeza de consumo, que es el modelo de los países del primer mundo, uno se siente bien, siente que avanza si puede darse el lujo de tener todo lo que tienen los consumidores del primer mundo, y eso tiene un costo enorme.
A ver, yendo a la repercusión del tema que estamos tratando los niños, yo quería contar una experiencia particular, digamos, ¿no? Mis tres nietas son catalanas. En España yo noto que los chicos tienen una conciencia sobre determinados temas que tienen que ver con el ambiente superior a lo que hay acá. Digamos, se nota sobre todo en el tratamiento de la basura, que en sus escuelas hacen experiencias de reciclado de papel y en otras cuestiones que tienen que ver con lo ambiental. Yo te quisiera preguntar cómo ves esto en nuestro país vos, cómo, si los chicos tienen una predisposición, una mayor conciencia, si hay una cuestión sostenida en relación a esto.
El tema, ¿no?, lo que es eso, no hay una cuestión sostenida, digamos, que es como, parecería como lo que veo, es como que hay una, es como una etapa que esto se potencia, pero después no es sostenido por una práctica cultural que lo afiance, porque los pibes, los chicos, son hijos de nuestra cultura, básicamente, y van a seguir los recorridos y los caminos que posibilitemos hacerles. Y en nuestra sociedad, desgraciadamente, hace poco, ¿cuánto hace que? Yo, miren, me acuerdo cuando mi hermano, yo fui a visitar a mi hermano que estaba viviendo en Estados Unidos, porque estaba haciendo en Seattle, fin del año 81. En ese momento estaban haciendo la clasificación diferenciada de residuos. ¿Nosotros cuánto, en Buenos Aires, cuánto hace que empezamos a hacer eso? Muy poco.
Muy poco.
Muy poquito. La verdad que, y no es que estemos ajenos o exentos de las mismas problemáticas. Yo creo que los chicos, desgraciadamente, nuestros hijos, están como, tienen la orfandad nuestra, digamos, esto de introducir una cultura que les brinde y que potencie, porque los pibes al principio se enganchan enormemente. De la misma forma, me acuerdo cuando yo fumaba, me dije, no tenés que fumar, todo ese tipo de cosas, pasa exactamente lo mismo. Pero después no les damos como el espacio, como
que sean las condiciones. No están dadas también, ¿no? En lugares superpoblados, con mucho hacinamiento, donde la basura rebalsa por todos lados, me parece que no ayuda a generar conciencia, no ayuda a la cultura, entonces vamos, cada vez estamos como más atrasados, y supongo o entiendo, quiero creer que esta cantidad de tiempo entre lo que comentás de Seattle hasta llegar acá tiene que ver también con cómo está repartido el mundo, ¿no?
Sí, claro.
Por ser potencia y
además hay cuestiones que el modelo productivo absorbe con y tritura con una facilidad enorme, digamos, ¿no? Entonces, no es solo un tema de conciencia, sino de instrumentación en toda la cadena de vida para que las cosas realmente
funcionen. Sí, es una deconstrucción, ¿no? Y una reconstrucción de...
Claro, nosotros, bueno, sabemos, creo que es de como un conocimiento que en Europa, por lo menos en varios países europeos, manejan, como contaba Leo también, ¿no?, que se manejan como buenas estrategias o sí, concientización a la gente sobre el tema del uso de los desechos y eso. Pero aquí en Latinoamérica, ¿tiene algún conocimiento de algún país latinoamericano que esté manejando alguna política?
Mira, en un momento en Brasil, en la ciudad de Curitiba, fue un paradigma de en América Latina de cuidado ambiental, de una vinculación con el ambiente distinta. En Brasil, en algunos lugares están haciendo algunos esfuerzos, se ha reducido por suerte la tasa de deforestación, que fue muy alta en la década del 90. Y por suerte se frenó, no completamente, pero se redujo en parte la depredación. Y acá, desgraciadamente, en la Argentina no podemos hablar mucho. Hay como a mitad de camino, hay un montón de lugares donde salieron estas leyes para hacer techo verde y después el negocio las tiran directamente.
Porque no es rentable para el capitalismo.
No es rentable. Y ese es el problema. Desgraciadamente, al capitalismo no le interesa esto porque implica mayores costos, mayores límites, y lo que importa es la renta, no el ambiente.
Lo de Curitiba, puntualmente nombraste a Curitiba en Brasil, que es un estado en Brasil de los pocos que ha podido sostener una ideología política en su gobierno distinta a la que generalmente tiene el resto del país. ¿Tiene que ver con eso o ni siquiera está rumbeado para ese lado el tema del medio ambiente?
Mira, lo que pasa es que Curitiba tiene una línea de hace bastante tiempo.
Más de 20 años.
Sí, más de 20 años que empezaron a tener por lo menos ciertas líneas de ciertas iniciativas piolas, en ese sentido, regulando mucho más, controlando los ciclos. Desgraciadamente no lo vemos mucho en otros países de América Latina. No lo encontramos. Sí podemos verlo en países europeos. Alemania tiene avances importantes. Portugal en general, en Europa. Primero porque son muchos más, son países más ricos, tienen controles mucho más importantes. También a nivel cultural, han deteriorado mucho sus países en otra época. No nos olvidemos que no es que, desgraciadamente, inclusive en parte exportan los problemas a nosotros también. No nos olvidemos de ese tema, ¿no? Si vos me decís ser optimista, yo en el tema ambiental no soy optimista. Honestamente no soy optimista porque creo que el hombre en esto reacciona frente cuando se producen acontecimientos que lo van a obligar a modificar el curso. Me parece que es eso, que no se va a generar, porque ya desde el 92, en la Agenda 21, hasta ahora se ha avanzado tan poco, y hoy parece cada país víctima de este proceso de globalización. Parece como si cada país empieza a refugiarse, concentrarse en sí mismo, a defenderse de los otros, sin importarle en algún punto cierta conciencia global, ¿no?
Tendría que ser regional también.
Pues
regional.
Yo creo que hay que apostar a sembrar esta semillita de la cultura ambiental en la nueva generación, en la generación de relevo, ¿no?
Sí. No, y además me parece que está también muy vinculado a los cambios políticos, económicos y sociales más generales que hagan posible otra mirada del ser humano y otra mirada de la producción, del sostenimiento de la vida, para que la cosa pueda funcionar. Y en este sentido yo quiero dar mi irremediable visión optimista con lo que decía Galeano acerca de la utopía, ¿no? Allí la tenemos, tan lejos. Damos un paso, se aleja.
Damos dos pasos,
pero
más.
Siempre para, vamos caminando.
Para eso sí.
¿Puedo responderle a Galeano con una frase que es mía? Dice: las vanguardias, que son la gente que trata de luchar, son los primeros que ven un horizonte que no existe.
Estamos llegando ya hacia el fin de nuestro programa de hoy. Aquí quedó planteado un profundo tema filosófico sobre el optimismo o no optimismo, digamos, ¿no? Yo lo que quiero reivindicar es el valor de la ética y de la militancia personal por las buenas causas, digamos, ¿no?
Y la conciencia.
Y el trabajo cotidiano por tratar de que tengamos un planeta, un país, un mundo, una escuela, una casona de los barriletes, cada día un poquito mejor, y que eso nos haga sentir mejor como seres humanos. Le queremos agradecer mucho a Rubén. No sé si nos quedaron preguntas pendientes. No sé si a Rubén le queda algo en el tintero por decir.
No, yo quisiera agregar que más allá de que mis palabras sonaron a cierto pesimismo, pero no dejo de valorar lo mismo que vos decís. Creo que el sentido de mi vida, de todos nosotros, es tratar de poder construir desde un hábitat más racional, más para todos, y también una civilización para todos. Tratar de luchar contra la exclusión, la marginación, y que el ambiente también sea para todos igual, que todos los chicos sean, todos los ciudadanos tengan derecho a un aire limpio, a agua potable, a una educación que les permita su desarrollo. Me parece que eso es una lucha, independientemente que uno pueda pensar que es bastante
mirando un lejano horizonte,
pero esa es la meta, es algo que uno no existe, pero quiero llegar a eso. Por eso digo que no existe, no porque no quiera llegar, pero hay que construirlo y hay que seguir trabajando con mucho esfuerzo. Y desgraciadamente asumamos que los enemigos son grandes y poderosos, porque en el contexto del capitalismo esto es, ha sido siempre un depredador de ambientes, de recursos, de población.
Pero nosotros somos tercos, así que sí, los enemigos se van a tener.
Somos empecinados.
Bueno, entonces agradecemos a nuestro invitado.
Muchas gracias a ustedes.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219 1042.